Bueno, primero hay como una línea en términos generales que tiene que ver con conocer cuál es el marco jurídico actual en relación al acceso a nuestros bienes comunes. Me parece que ahí también hay un punto para empezar a llamar todo lo que tiene que ver con el acceder a estos sitios, sea costas, senderos de montaña, obviamente todo lo relacionado con los espejos de agua. El caso del lago escondido es emblemático, pero nos pasa a nosotros acá, también en un montón de lugares, de sitios de escalada también, un deporte que viene creciendo y que también atrae muchísimo el turismo. Y bueno, la verdad es que luego la reforma del Código Civil en el año 2015 quedó bien claro que los derechos de individuales, es decir, el famoso derecho de propiedad privada, debe claramente coordinarse con los derechos de incidencia colectiva. Es decir, el derecho de propiedad privada absoluto y perpetuo, que si bien así se reconoce, debe necesariamente en un marco y en una vida en sociedad compatibilizarse con los derechos de incidencia colectiva, básicamente el derecho al ambiente, a los valores culturales, al paisaje, a estos bienes comunes. Entonces, desde ahí, invitar a esta reflexión, porque son los estados, en cualquiera de sus jurisdicciones, sean los municipios, provincias y nación, quienes, digamos, deben poner en práctica esto y garantizar, en definitiva, este derecho de incidencia colectiva, que es el acceso a las costas, a nuestros senderos, a nuestros bienes comunes. La verdad que el marco jurídico, sea desde la Constitución de Río Negro, que lo reconoce, hasta las propias cartas orgánicas, pasando en Bariloche por ordenanzas, en mi caso yo fui autora de en este periodo de dos ordenanzas, creando un sendero en el lago Moreno, donde tuvimos que lamentar la muerte de un kayakista, y bueno, a partir de eso la familia quiso generar un sendero educativo ambiental en su nombre, y bueno, que bordea las costas del lago Moreno. Ahí obviamente hay que hacer un relevamiento y nos encontramos con mucha cantidad de propiedades privadas que obstaculizan de alguna manera el acceso a ese espejo de agua. Después también trabajamos un proyecto de ordenanza que salió, que ya es ordenanza, salió por unanimidad, que tiene que ver con todos los accesos de trekking, a senderos, de mountain bike, también de escalada, empezar a generar un relevamiento de esos sitios para saber qué es lo que tenemos y a partir de eso, bueno, generar una instancia de diálogo con los privados para que el Estado pueda avanzar en acuerdos para garantizar ese acceso o eventualmente generar servidumbres de paso y por qué no en expropiaciones. Me parece que eso es un poco el eje, por lo menos desde mi punto de vista. También obviamente hay dos compañeros que van a estar exponiendo, que también van a estar hablando de esto, pero por ahí mayor profundidad con el tema de la línea de Rivera, el tema del acceso a las costas, servidumbre, camino de sirga, bueno, todos temas que nos interesan muchísimo, sobre todo cuando viene la época linda en nuestra ciudad, y que creemos que, por un lado, hay que dar como un orden jurídico a qué es cada cosa, y por otro lado, genera un debate porque el Estado acá tiene que cumplir un rol fundamental para garantizar esos accesos.
Ahora bien, el ordenamiento jurídico que tiene en Río Negro, ¿garantiza todo esto?
La propia Constitución, en su artículo 73, garantiza el acceso a las costas con fines recreativos, incluso así lo dice, ni siquiera estamos hablando del camino histórico, camino de sirga, que era un lugar para poder llegar justamente en los lagos navegables, que tenía que ver con el transporte marítimo y acuático. Acá estamos hablando de una Constitución que establece el acceso a las costas con fines recreativos. Ahora, después vemos, contrariamente a ello, cómo frente a una sentencia para acceder al lago escondido, la provincia apela, ¿no? Digamos, pasándose un poco o tirando por tierra el propio ordenamiento jurídico. A mí no es un problema que falten normas, incluso con esa reforma al Código Civil en el año 2015, sino que el problema claramente es de voluntad política de no avanzar en aquellos casos donde debe existir una restricción al dominio del derecho de propiedad privada. Me parece que ese es el punto, basados en los derechos de incidencia colectiva, es decir, uno parece ser que en nuestra sociedad en la propiedad privada es Dios y que nadie la puede tocar. Bueno, el ordenamiento jurídico permite justamente que existan ciertas restricciones al dominio, como puede ser un paso de servidumbre, para que la sociedad en general pueda, digamos, incluso con fines recreativos, acceder, por ejemplo, a esas costas, a esos senderos, porque esos sí son bienes de dominio público y, por tanto, son bienes que le pertenecen a la sociedad en su conjunto. No es falta de norma, lo vuelvo a decir, sino que lo que falta acá es sobre la voluntad política, y por eso este tipo de charlas, de alguna manera, lo que buscan es interpelar a los estados para que, de alguna manera, comiencen con algo, aunque sabemos que por lo menos en Bariloche el intendente, que es de Juntos Somos Río Negro, no ha dado ningún tipo de demostración de que este tema es un tema que le interesa, digamos, al contrario, las construcciones cerca del lago, las construcciones que los permisos de construcción que han implicado apeos de especies nativas. Bueno, nosotros hemos tenido hace un par de meses la tragedia del hotel donde se llevó a tres personas muertas. Bueno, me parece que lo que busca este tipo de charlas, como digo, es desde el conocimiento, desde la ciencia, en este caso ciencias sociales, que es el derecho, la antropología, poder interpelar al Estado para que dé cumplimiento a esto que, como digo, es norma jurídica y que por lo tanto debe respetarse.
Vos nombraste en más de una oportunidad voluntad política. La voluntad política del gobierno se ve sometida a presiones, porque me da la impresión de que terminan accediendo a través de esas presiones, que pueden ser desarrollos inmobiliarios, fundamentalmente. ¿Eso cómo se resuelve? Porque en muchos casos se ha resuelto, o medianamente se ha avanzado, a partir de la movilización popular.
Sí, la verdad es que eso, bueno, el caso Laderas, ustedes, es emblemático, cuando el ex intendente de Caleuche puso el freno ese día y cómo salió todo el pueblo a apoyarlo. Yo lo recuerdo y estuvimos acompañando también. Me parece que acá la respuesta es: ¿para quién se gobierna? ¿No? Entonces, bueno, hay proyectos políticos que gobiernan para un sector privilegiado de la sociedad o un sector concentrado, si se quiere, que avanza en una mirada mercantilista de estos bienes comunes, ¿no? En el caso, y lo digo con todas las letras, yo creo que Juntos Somos Río Negro es un proyecto político que gobierna en ese sentido para este sector. Después tenemos otros proyectos políticos, como puede ser históricamente el peronismo, con sus contradicciones y con todo lo que obviamente podemos charlar un montón, donde lo que busca es justamente que ese proyecto político pueda generar estos acuerdos necesarios con el sector privado, porque, digamos, nadie va a vulnerar ningún derecho, sino lo que se busca son estos acuerdos. Y si no hay acuerdos, el propio ordenamiento jurídico da las herramientas, como es la declaración de utilidad pública y expropiación de esos bienes que hoy están en el marco de un derecho de propiedad privada, digamos, ¿no? El ordenamiento jurídico lo pensó cómo ceder este derecho privado frente al derecho colectivo. Lo que se necesita es proyectos políticos que gobiernen o que busquen gobernar en ese sentido. No es fácil, obviamente, porque los poderes concentrados económicos son muy fuertes, lo vemos con Lewis, con Lago Escondido, o sea, y obviamente a eso se contrapone o se intenta contraponer este tipo de iniciativas y, por supuesto, el movimiento popular que pueda acompañar estas cuestiones, en levantar la voz, en generar siempre todo lo que tiene que ver con la organización colectiva. Y bueno, en definitiva también existe la justicia, que también sabemos que es un tema que no está saldado, a quién responde el Poder Judicial. Pero me parece que es parte de lo que hay que hacer, es parte de la lucha diaria, que bueno, a algunos nos gusta dar porque creemos en una justicia social y en una sociedad donde no haya privilegios, sino que justamente prime la igualdad ante todo.
De alguna manera estuviste bastante cerca cuando se creó esa comisión de relevamiento de tierras fiscales, que tuvo, entre otras cuestiones, o en foco, la meseta de Somuncura y demás. Un proceso que en algún momento avanzó y después se cortó, y ahí estamos hablando de tierras fiscales, tierras que pertenecen a la provincia, y parece haber, ahí en medio de todo esto, cierta predisposición por parte de la administración del Estado rionegrino de enajenarlo eso al mejor postor, y se termina fraccionando el territorio con un montón de consecuencias, como es el desplazamiento de comunidades originarias y demás. ¿Vos tenés la misma mirada con respecto a esto?
Bueno, en ese momento el presidente de la comisión fue el legislador César Miguel, yo era asesora de él, así que sí, trabajamos muchísimo y fuimos autores, ellos, bueno, el legislador, yo trabajé como asesora en ese entonces de la ley que declaró la nulidad de la venta de las 24.000 hectáreas en la meseta de Sumuncura. Fue una ley que salió por mayoría en la legislatura de Río Negro y que, si no me equivoco, fue en el 2014. A la fecha, la provincia de Río Negro no cumplió con esa ley, digamos, básicamente el entonces gobernador Bretinec y la actual gobernadora Arabella Carrera, justamente porque la ley lo que la manda es a inscribir esas tierras de dominio del Estado provincial y tomar actos posesorios. Bueno, la verdad es que eso no se hizo. El fin último de esto era justamente generar un plan de manejo conjunto con las comunidades que viven en el lugar, respetando por supuesto los derechos de los pueblos originarios, su preexistencia étnica y cultural, el derecho a la propiedad comunitaria, bueno, todo lo que sabemos que tiene hoy y que debería respetar el Estado. Lamentablemente eso tampoco se hizo, esa comisión dejó de existir en el año 2015 y bueno, a partir del año 2016, otra vez, tengo que decir la palabra, no hubo voluntad política para continuar. Nosotros recibimos más de 150 denuncias de transferencias irregulares de tierras fiscales a particulares, sobre todo en la época de la gobernación de Miguel Sáiz. Algunas hemos podido, como te digo, retrotraer, otras están en Fiscalía de Estado, donde se han declarado la nulidad de esas transferencias, pero bueno, todo, digamos, bastante desordenado. Nosotros, de hecho, una de las conclusiones a las que arribamos es que se necesita una ley provincial de ordenamiento territorial donde ponga en valor cada uno de los sitios de la provincia y obviamente con el eje tierra y territorio y obviamente cuidado del ambiente, que es fundamental. Nosotros tenemos que pensar en una provincia y en regiones de cara a 50, 70, 80 años y bueno, obviamente parte de eso es el cuidado de nuestro ambiente y para eso el Estado y la regulación del Estado, la recuperación de las tierras y en el respeto de los derechos fundamental.
La provincia de Río Negro es una provincia rica en recursos o en bienes naturales comunes, pero ocurre que a veces cuando hay que discutir sobre crecimiento y desarrollo, no sé si puede convivir, o por lo menos eso es lo que se ve, no puede convivir con todos esos respetos que tienen que ver con el medio ambiente. ¿De qué manera se pueden desarrollar las dos cosas, ¿no? Cuidar el medio ambiente y también posibilitar el desarrollo de la provincia? Y estoy hablando de emprendimientos que tienen que ver con el extractivismo. Este oleoducto está planteado desde Vaca Muerta hacia las costas rionegrinas. Tema complejo.
Complejo, que nos invita a un debate. Otra vez, la norma está, la ley de presupuestos mínimos prevén ese desarrollo que vos mencionás, se tiene que dar en el marco de un desarrollo sustentable, es decir, garantizar las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. No podemos explotar todo porque tenemos hijos, porque los hijos van a tener hijos seguramente, porque hay una especie, no solo la humana, sino una biodiversidad de flora y fauna que se quiere quedar en ese planeta por mucho tiempo. Entonces es un debate que también nos invita como consumidores a reflexionar, por un lado, porque creo que también ahí nosotros como individuo tenemos algo para aportar, y por supuesto como Estado, quienes definen las directrices de políticas públicas y demás, bueno, todo debiera de caminarse en ese sentido, que cualquier desarrollo tenga que tener una mirada ambiental. Sabemos que no ocurre, mirá, te digo algo que estamos peleando, o por lo menos debatiendo acá en Bariloche, luego de la concesión por más de 30 años a CAPSA para la continuidad de la explotación del Centro de Deportes Invernales de Cerro Catedral. Bueno, una de las cuestiones que previó esta nueva concesión es la construcción de un reservorio de agua arriba de la cota 1200 en el Cerro Catedral, y para eso bombear de uno de los arroyos Casa de Piedra, que es aguas abajo, alimenta a muchísimas personas y desemboca también en el lago Nahuel Huapi. Bueno, esa cuenca debe ser cuidada y hoy no se está pensando en, bueno, no nieva más o no nieva tanto por el cambio climático, entonces reduzcamos la producción, reduzcamos las emisiones de carbono. No, se está diciendo, bueno, no hay más agua, no nieva más, bueno, construyámosla, saquemos agua de otro lado. Entonces, me parece que ahí está el gran desafío como seres humanos de pensar en que realmente hay un aviso que nos está dando el planeta y que, bueno, la verdad es que si cada uno de nosotros empezamos a tomar esa conciencia, vamos a interpelar a las autoridades en ese sentido, a su vez hay todo un proceso de derecha que, bueno, vimos lo que pasó en Italia ayer, que está aconteciendo en el mundo, que nos deja en una situación complicada en este sentido. Entonces, es un debate que como todos los que estamos hablando, hay que seguir dando. Lo que sí, los estados y quienes gobiernan deben respetar las normas, y las normas en materia de protección ambiental son bien claras, y el desarrollo sustentable, el principio precautorio, preventivo, y bueno, ahí es donde obviamente tenemos nosotros las herramientas para interpelar con la ley en la mano, ¿no? Que, que muchas veces es complicado, pero bueno, me parece que es parte del debate que hay que dar y parte de lo que hay que hacer.